Bienvenidos al séptimo podcast.
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos lo que sea, como siempre decimos. Esto es el podcast denominado El Séptimo Podcast, un podcast de cine y de serie. Mi nombre es Tomás Fenili.
Mi nombre es Tomás Michino. Estamos acá iniciando lo que sería ya la quinta
emisión. Capítulo 5, episodio 5.
Episodio 5. De este pequeño emprendimiento que estamos haciendo ya hace 5 episodios.
¿Sabes lo que estaba pensando el otro día? Es un poco boludo, pero estamos acercándonos al séptimo episodio. Va a ser como el séptimo podcast.
El séptimo.
El nombre del episodio es como, ¿entendés?
Viste que dicen que el 7 es el número perfecto. Así que el séptimo episodio del séptimo podcast tiene que ser una cosa increíble.
Bueno, sí.
Para mí tenemos que traer a Scorsese.
Tenemos que, no sé si a Scorsese, vamos a ser un poco más terrenales porque... Si podemos traer a Scorsese,
es que
no estaríamos haciendo esto, estaríamos en otro lugar del mundo.
Tendríamos mucha más plata de la que, ¿no?, tenemos.
Mujeres,
sí,
fiesta.
No sé si me interesa tanto, no sé si lo escuchan ni siquiera. Pero,
sí, está bien.
Prefiero tener más dinero nada más.
Sí. Sí, y poder invitar directores.
Sí, claro.
Bueno, lo importante es que es el quinto episodio, es el sexto en total, si contamos la edición especial de los Avengers.
Exactamente.
Y como siempre estaremos comentando acerca de las películas que vimos recientemente, acerca de las series que estamos viendo, de los capítulos que
pasaron, se vienen, lo que se viene, alguna noticia, una novedad, algún debate.
De acá para allá. Vamos a arrancar hablando, nosotros nos gusta llegar tarde a los lugares, a las noticias.
No somos gente de primicia, no, digamos. No.
Prometemos que vamos a intentar hacer un poco más eso, de ir al cine y comentar las películas nuevas.
Exactamente, pero en este caso vamos a comentar una película que ya vimos hace un tiempo, que la volvimos a ver hace poco. Fue una película muy importante.
La más comentada del año pasado.
Sí, sí.
No a nivel internacional, sino a nivel nacional.
Va a ser la primera vez que hablamos de una película nacional, me parece. Sí,
hay que darle bola al nivel cine nacional.
Sí, después te voy a comentar una cosa de la película.
Está bien.
Que va a ser ese relato salvaje. Salvajes.
Relato salvaje.
Exactamente. O regato salvaje en la obra de teatro.
Es el mejor nombre del mundo. Es el mejor nombre.
Pero bueno, vamos yendo al tema puntualmente. Relato salvaje es una película que se terminó el año pasado.
De Cifrón. Cifrón que... nos había deleitado con los simuladores, serie que se debe haber ido, no sé, 2004, 2005.
Espectacular,
2004, 2005, sí. 2003, 2004. De las series argentinas, de los unitarios argentinos,
la mejor
que vimos y la mejor que... porque tenía una producción y un nivel de guión y un nivel de historia
sobre todo
muy superior a lo que es la media de la serie argentina.
Y yo creo que hasta hoy es la única que... se mantiene en el puesto 1 cómoda.
Sí, y es una de las pocas series que... estás con tosecita, está bien. Es una de las pocas series que vos podés repetir todos los años y va a tener una buena cantidad de rating. Bueno, vos tenés después... es Casados con Hijos, ¿no? Pero es una comedia, Casados con Hijos, y es otro...
Es otro formato.
Es otro formato.
Yo creo que hay una serie que le podría llegar a hacer... hay una serie que va a empezar ahora, nueva.
Sí.
Que se llama...
¿cuál?
La que es con Natalia Oreiro.
Pero ya está Natalia Oreiro, es para la joda.
No, pero eso, para mí la historia está buena. Puede llegar a... no sé si va a ser, no digo que vaya a competir con los simuladores, pero promete para mí.
Pero no me diste datos.
No me acuerdo el nombre, ese es el problema.
Sí, no, el simulador es única y va a perdurar de acá al tiempo, un buen tiempo. Yo creo que va a ser recordada como una de las mejores unitarios de la historia de las series argentinas.
Volviendo al tema, sin irnos por las ramas, sí. Relatos salvajes, una muy buena película con grandes, ya parte con un elenco.
Sí, bueno, parte
de estrellas.
Cuando vos partís con una película que te encabeza Ricardo Darín, ya es importante tener el nombre de Ricardo Darín.
Sí, acá te asegurás hoy en el cine.
Esta taquilla es vender 200.000 entradas fácil.
Sí, Darín tiene
tenés
su público que lo arrastra. Porque tiene una lista de éxitos, digamos, en películas de acá que...
No, pero sí, Darín tiene películas flojas, sin ir más lejos. La última, antes de Relatos Salvajes, creo que es séptimo. Bueno, séptimo podcast, que es séptimo la película.
Sí, digamos que séptimo podcast es mucho mejor que séptimo la película.
Sí, la película de séptimo es olvidable. Es la que le secuestran a los chicos.
Sí.
Pero... una película mala tenía el nombre de Darín
y
cosechó
fue...
el público, cosechó que fue buena cantidad, siendo una película bastante pedorra. Si en esa película no hubiese estado Darín, esa película no dura más de una semana en cartelera.
No.
Bueno, esto Darín, acompañado por Leonardo Sbaraglia, por Rita Cortese, por Oscar Martínez, Julieta Silverberg. Silverberg, está bien, entonces lo voy a pronunciar bien. ¿Quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien? Erika Rivas, que es la.
Erika Rivas, sí. No sé muy buenos nombres.
Diego Gentile, que es el de Tok Tok. Si no vieron Tok Tok, esto es una, vamos, es una nueva sección. Vayan a ver Tok Tok, la obra de teatro. Que está Diego Gentile, que es el novio en el casamiento.
Sí, en el último acto
de la película. Se divide en. ¿Cuántos? Son 6 mini episodios, ¿no?
Sí, 6. Lo que ya es un formato que es interesante, ya la historia de cómo se van. Digamos, que esté dividida en varios episodios.
Sí, y que no tengan relación alguna entre ellos.
Entre ellos, exactamente.
Porque uno acostumbrado a ver películas de historias así, historias cortas. Siempre tienden a terminar, algún tipo de lazo tienen.
Sí, siempre en algún momento se cruza.
Claro, hay algún personaje que se repite. Acá lo recurrente, lo similar que tiene son las reacciones salvajes de cada uno.
Exactamente, o sea, la película habla de cómo se reacciona la gente en situaciones extremas, situaciones límite. Sí. Que lo ponen a prueba y que como que todos son situaciones donde cae la última gota y rebalsa el vaso, digamos.
Sí, situaciones totalmente ridículas en cierto aspecto, pero
sí, son es como forzadas,
la naturaleza humana mostrando todo su salvajismo, todo su, no sé, no me sale su, lo primitivo de cada
sí,
ser.
Sí, a ver, la esencia violenta y el descargue absoluto. La historia empieza, en realidad hay un pequeño primer acto que es el de Pasternak.
Me olvidé el
está nombre. Darío Grandinetti.
Grandinetti nos faltaba.
Sí. Y hablan, digamos, en el vuelo, están todos citados por una misma persona para ver que es una persona como que le hacían bullying en el colegio y como que su venganza es juntarlos a todos en el avión y voltearlo.
Vamos a aclarar, damos por sentado que el que está escuchando esto, si no viste Relatos del Bajo, es un problema tuyo ya.
Sí, no
4 millones de personas lo fueron a ver, sino 4 millones de personas, récord en la historia.
Entonces...
Esto es una película totalmente spoileable, totalmente para comentar lo que pasó. Si sos de los pocos que no la vio, bueno.
Sacá y adelantaste al minuto 25 de este podcast,
por lo menos. Me gusta que la película vaya de menor a mayor en lo que es duración de cada capítulo. Vos tenés el primero que decías, el del avión, Pasternak.
Son unos minutos que muchos hasta se lo confunden con una introducción, una apertura de la película.
Puede funcionar de esa manera porque después de eso vienen los créditos.
Claro, sí.
Vos tenés el cortito ese, créditos, y el resto de la película.
Que es muy cortito.
Es como
después empieza
un tentempié. Las ratas que
se llama. Las ratas que se que está Julieta Silverberg, que es la Mose y Rita Cortese, que también habla del momento límite de esta chica que es la Mose en un bar, así medio sí. Es.
Se cruza a quien cagó su familia.
Exacto, pero viste, el lugar es como medio de esos bares de ruta.
Bar de rutas. Tiene un aire muy yankee, el bar de rutas, sí.
Que está la moza que le sirve el café todo el tiempo.
Totalmente.
Y él ya se encuentra con el tipo que cagó a la familia, digamos. Uh-huh. Y está todo el tiempo viendo ahí una dicotomía de decir lo mato o no lo mato, qué hago, lo intenta envenenar, hace un montón de cosas.
Está no solo en este capítulo, sino en todo en toda la película está muy bien manejado el humor. Me parece que muy negro.
Es un humor negro que camina siempre sobre la línea. Sí. Para mí es muy, muy correcto. Me gustó, me hizo reír mucho la película.
En algunos gags me parecieron un poco forzados, pero muy pocos. Por ejemplo, el de Recalculando en el tercer capítulo, cuando Leonardo Sbaraglia estrella su auto.
Sí.
Y es una situación que no es graciosa. Que es para nada graciosa, es totalmente lo contrario. Se están matando dos tipos, está un auto chocado por a punto de prenderse fuego y te meten un chiste como para cortar toda la tensión que habían generado.
Pero no me parece tampoco mal, no sé si.
No digo que esté mal, me parecieron un poco más forzados.
Ese, bueno, hablando puntualmente vos de ese, el capítulo que se llama El Más Fuerte, que lo protagoniza Leonardo Sbaraglia. Leonardo Sbaraglia y Walter Donado es el otro
claro, actor. Pues son dos personajes nada más que parecen.
Para mí ese es el mejor. A mí es el que más me gustó.
Es de los que más me gustaron. Yo creo que
el que más me gustó, el que más me convenció.
No sé si lejos.
Y sin caer en la obviedad de que el más te guste haya sido el de Darín, digamos.
No, a mí no, de hecho no fue el que más me gustó.
No digo que te haya gustado.
No, pero un montón de gente sí. fue el que me lo gustó.
En este caso, en el de Sbaraglia, la historia pasa en la ruta. Está yendo en su auto importado, no me acuerdo si es un Audi.
Es un Audi, un PNT pusieron ahí que.
Sí, sí. Un Audi y de golpe tiene un auto adelante, un Renault 12, algo así, un cacharro que no lo deja pasar, en un momento lo pasa y lo putea, qué sé yo, y se va. Y a los kilómetros a él se le queda el Audi.
La ley de Murphy, pincha goma.
Pincha goma y ve que el tipo viene atrás. Y él lo había reputeado, lo había insultado.
Me parece que están bien manejados en ese episodio los estereotipos extremos de
sí.
el tipo ricachón.
Que se cree dueño del mundo.
Sí, y el tipo irrespetuoso porque no tiene plata. ¿No? O sea, sí. lo muestran como un irrespetuoso porque es de otro nivel social.
Sí, mismo ahí lo ves a Sbaraglia que cuando lo está pasando le grita negro resentido
le grita negro resentido forro y le hace fuck you
y ahí bueno y ese episodio termina con ellos dos matándose a piñas muertos, el auto sí, muertos y lo gracioso de ese es como termina la noticia que
crimen pasional
sí exactamente
sí termina bien bueno después el cuarto es
el personaje de Bombita Rodríguez
estaciona mal, la historia va de un tipo que maneja explosivos, que,
sí, que
explota ¿viste? Los edificios que quieren demoler, él es lo que se encarga es de...
sí, es un ingeniero en explosivos, digamos.
Sí, no sé, estaciona mal el auto, en realidad no lo estaciona mal, lo estaciona en un cordón normal, el cual viene la grúa y se lo lleva diciendo que el cordón estaba pintado amarillo.
Claro, pero no estaba... Pero
el cordón nunca estuvo pintado amarillo. Bueno, y entonces es Darín contra el sistema.
Esa es lo que para mí ese acto es lo que representa mayormente lo que es la burocracia del sistema del municipio, ¿entendés? Que es el que hace esto, llenaste este formulario, el trámite por acá, pagás 50 pesos, te lo damos, andate abajo, preguntá por Pepito... Esa cosa eso que es lo que, vuelta,
eso
es
lo que, de hecho, lo que más me gustó del episodio. Las escenas de él hablando con el operario y el operario
sí, como
limitándose a responderle.
Lo que te responden todos.
Y Darín digamos. Yendo más allá diciendo: pero flaco, el cordón no está amarillo, yo no te pienso pagar un peso. Y el operario diciendo: me vas a tener que pagar porque si no te retenemos el auto.
Y diciéndole: bueno, no me pagues, me quedo con el auto. Ese para mí
esa sensación de impotencia, decir, sí. pero tengo razón
sí.
y tengo que ceder ante
y
eso.
Y el Darín buscando siempre como hacer razonar a la persona que está del otro lado,
que es imposible.
El municipal, digamos,
es imposible.
Y no lo logra. Este serio de hechos, digamos, lo llevan a un nivel de que
sí, agarra el matafuego y rompe el vidrio. Así le hace tomar, le rompe con el matafuego. Y la gente lo aplaude de fondo, diciendo: bien,
claro, sí, sí, toda la gente se ve. Yo creo que en todos los actos la gente se ve reflejada en algo.
Aspecto, sí.
En algún personaje.
Bueno, el quinto episodio es el de Oscar Martínez.
Sí, la propuesta.
Ese que más me gustó.
El hijo atropella
y mata a una persona.
Sí.
Oscar Martínez es una familia muy acomodada, una familia de mucha guita. Y el hijo no puede ir preso.
Sí, por una cuestión de imagen.
Puede ir preso, por imagen, por aparte porque ellos tienen el poder de evitar...
que no vaya preso.
Entonces buscan a uno de los empleados de la casa, no sé si es el...
Sí, el jardinero.
El jardinero.
Ahora el jardinero le dicen que...
Le van a pagar.
Le van a dar cierto monto de dinero, que él se tiene que decir que agarró el auto, que atropelló a la persona, que él iba a estar preso X cantidad de años, pero que él iban a dar tanta plata, lo gracioso que le pide cuando le pide...
Bueno, pero... Eso no viene hasta la segunda parte del episodio. Me parece que el episodio arranca como, qué tragedia. El episodio arranca mal, arranca abajo, los tipos llorando. Es un dramón familiar que da para una película sola. Me acuerdo cuando lo empecé, dije, upa, este es el
hay
más
una
fuerte.
Película, hay una película parecida
sí.
en trama también en Argentina que con Sbaraglia. Que con él es... ¿cómo se llama? Ventrílocuo.
Sí.
Y hay un accidente de auto en la calle y lo inculpan a él.
Sí.
Y es otra persona de poder que huye. No me acuerdo, como de costumbre, no me acuerdo de los nombres.
Bueno, ahora lo vamos a googlear en un ratito y de última después lo tiramos.
Pero es una buena, muy buena película.
Bueno, decía, este capítulo arranca dramón, arranca los padres llorando, el hijo. Arranca muy abajo, muy triste, porque es una situación realmente pesada, es una situación muy heavy. Y después da un giro argumental en donde arranca la comedia esta que decía yo, toda la tensión que se crea.
Sí, le lleva rompe, a algo tragicómico. Algo,
claro, totalmente. Que el padre, cuando ve que el jardinero le empieza a pedir plata, llega el abogado, le empieza a pedir plata, viene el fiscal que corrobore que el que fue culpable es el jardinero, y todo empiezan a querer llevarse su parte. Y el padre, en un momento, agarra y dice: ¿saben qué? Le doy 1,000,000 y se arreglan entre ustedes. Sí, si tiene que ir mi hijo preso, que vaya preso porque la cagada se la mandó él. Termina de una manera. El final no es así, no es divertido el final, pero ese transcurso es muy divertido. En la pelea de qué porcentaje me llevo yo y qué porcentaje me
llevo. Que el abogado le pedía, no sé, 5 millones
el abogado es un abogado
fantástico. Es un abogado.
Es el estereotipo de abogado garca.
Exactamente.
Y bueno, el final es grosso. Que se está escapando el jardinero y un hachazo le dan.
Y un martillazo.
¿No tiene un pinche?
Es un mazazo que le da el padre. De la chica de la víctima, exactamente. Pero que.
¿Qué está buscando? ¿La esbaralla?
Sí.
Bueno, mientras el cierre de la película, que es el sexto y último episodio, el de Erika Rivas y el casamiento.
Muy gracioso también.
Es gracioso también, extremo. Y me parece que el final es como bastante predecible. Yo me imaginé, era obvio que ellos iban a terminar juntos de nuevo.
Sí, sí.
Un casamiento que se va al carajo. Se entera una infidelidad de la mina y reacciona de la peor manera que se puede reaccionar.
En realidad cuando tiene todo, pasa por todas las reacciones. Sale, se va a tomar aire, ve al primer mozo que se le cruza y se lo garcha. Sí, termina con eso y va...
Y la revolea.
Va a buscar a la chica... La empieza a bailar ahí, como que se hace la mía que yo, la tira contra el espejo, la hace concha, la rompe.
La mata, la hace mierda.
Es muy graciosa la escena. Esa arriba me hace reír mucho.
Yo no la puedo despegar de María Elena Fuseneco.
No, para mí sí.
No la puedo despegar.
Y en el momento que ella, me acuerdo, la tira contra el vidrio de la piba y la piba queda toda cortada. Y ella le pregunta, ay, como arrepentida, como que no fue queriendo lo que pasó. Él dice, ay, tendrá una buena prepaga y cubrirá las cosas.
Sí.
Es como que... Está totalmente loca.
Está re loca.
Y bueno, después termina el tema de que ellos vuelven, sale del shock y...
Termina reconciliado, marchando arriba.
Con toda la gente.
Me parece un poco forzado ese final, pero bueno, es un buen cierre como concluye la película. En definitiva me parece que es una buena película, Relatos Salvajes, está muy bien.
Es una gran película para mí.
Me parece un poco exagerado, es la mejor película nacional, no lo comparto.
Históricamente, decís.
Sí, históricamente. Muchos la pusieron, bueno, esta película es la mejor de la historia del cine argentino.
Yo creo que
lo mejor que tiene es el sonido, tiene una imagen de concha de su madre, tiene
una
fotografía y una calidad que en el cine argentino jamás la vi.
Pero eso es porque eso es...
Bueno, está Almodóvar, aparte de fondo, ¿no?
Sí, no sabía que...
Almodóvar, productor, claro. De hecho, en el extranjero la promocionan como...
Almodóvar presenta...
Relatos Salvajes y Diminuto Bajo, una película de Damián Cifrón.
Ah, bueno, no sabía.
Almodóvar está. Tiene muchas cosas así también, un poco de Almodóvar, esas situaciones totalmente extrañas, bizarras. Tiene un poquitito de Tarantino, si quieres ir a la sangre extrema,
sí, quizás,
a la violencia, a las reacciones primitivas de cada personaje. En definitiva, es una película que está muy bien. Ahora a Cifrón se le viene un proyecto internacional, va a estar en Hollywood.
¿Ah, sí?
Estar dirigiendo o guionando. No sé si. Me parece que va a guionar una película que va a estar Mark Wahlberg. Ya está. Sí,
ya entró en las ligas.
Después de una película así, es. Aparte, un director tan joven. Es un tipo que no supera los 45 años.
Es joven, sí, es joven. Muy joven para. Lo que te decía, vos decías los números, recaudó 36 millones de dólares la película.
Hermoso.
Que no sé si es la película más que taquillera. A nivel nacional. O sea, dentro de la industria argentina.
Sí, pero no tenga duda.
Si no es la más.
La fueron a ver 4 millones de personas. Es récord. 4 millones de personas. Pensá que somos 40. El 10% de la población vio Relatos Salvajes en cine. Sí. Que hoy en día ir al cine.
Lo que hubo algo muy interesante es que hubo una campaña, lo mismo que pasó con Metegol.
Sí.
Una fuerte propuesta de evitar la piratería.
Sí, vayamos a hablar al cine. De hecho, no salió. hasta hace pocos meses.
Es que por eso, es que mismo si vos querías buscar pirata en internet,
se te explotaba la computadora.
Te morías. No, tenías. No se encontraba, o sea, había, vos veías, no sé, los primeros dos minutos y saltaba una escena de un partido de fútbol, ¿entendés?
Sí,
cosas
sí,
así.
Sí. No, no, no,
que no sé cómo lo habrán hecho realmente para que sea así. Pero cuando una... está bueno. Y la gente fuera de eso, a ver, tuvo el compromiso de ir al cine también, ¿no?
Sí, de no grabar. Alguien la debe haber grabado seguramente como.
Sí, así. Pero un screen.
Pero la gente pero... tampoco la quería ver así. Me da esa sensación que se quiso respetar a la película. A la real película.
Exactamente.
Así que bueno, Relatos Salvajes es súper recomendable. Sí, seguramente ya la vieron todos. Pero era comentarlo, era algo que teníamos medio pendiente, que teníamos ganas de.
Sí, hablar un poco también de películas nacionales, algo que no habíamos hecho hasta el momento.
Así que
es
bueno.
Es muy recomendable. Si no la vieron, está buena para verla, la verdad.
Cambio así rotundo. ¡Pum! ¿Viste la imagen? Salió la primera imagen de. Bueno, en realidad no es la primera. Ya había salido la imagen del Joker, como de Jared Leto haciendo el Joker para Escuadrón Suicida, que va a salir en agosto de 2016. Salió la imagen oficial de todo el resto de los villanos
de,
que van a componer.
Que hoy, sí, que muy, muy buena, muy. Está buena, me gustó la imagen.
La verdad, yo no tengo la más puta idea de lo que es el Escuadrón Suicida, más que, sí, más que de nombre, nunca
ahora.
Ni nada.
Yo estoy viendo ahora como para tener una idea de qué viene.
Claro, estar Batman en el medio me atrae el proyecto.
Lo que dicen es que. Hoy leía es el tema de que viste que en la foto esa no estaba Joker.
No, no está ahí, no está porque te lo van a guardar
no,
hasta el último momento.
Porque dicen que la historia podría llegar a ir por el lado de. Que si es así me gustó
de
mucho.
Harley Quinn. ¿De quién?
No, que es la. El Escuadrón Suicida. El Joker se va del Escuadrón Suicida y el Escuadrón Suicida lo persigue al Joker.
Ah, eso puede ser.
Eso es lo que estuve escuchando y leyendo hoy como una de las posibilidades que de la trama, digamos. Que es en algún momento el Joker se va por X motivo.
Ahora, Harley Quinn lo va a perseguir a él. Harley Quinn, para el que no sabe, es como es la. Está enamorada del Joker. Es un,
sí, es la, es la, es la batichica
de Joker, Joker. Totalmente, es una buena comparación. No sé, podría ser.
A ver, eso es lo que escuché. No sé, no, a ver, no hay nada confirmado, no se sabe mucho.
También estuvo Ben Affleck filmando.
Sí, algunas escenas para.
Como Batman. Disfrazado sí. Batman, no como Bruce Wayne. Bueno, sí, como Bruce Wayne y después disfrazado. De hecho, se tapó el disfraz con la capa para que la gente no lo identifique. El flaco,
sí,
todo el mundo
sí,
se da cuenta
sos que es Batman. pero esta película, no sé cuándo tiene fecha de estreno.
¿Escuadrón Suicida?
Sí.
Agosto de 2016.
Ah, tenemos.
Sale tres meses después de. Dos meses después de Batman vs Superman. Sí.
Está buena la foto, está buena los cómo están hechos los personajes, según lo que estuve viendo. Yo lo que hice fue, en realidad, entrar, como tampoco soy un gran lector de cómic, lo que hice fue buscar la foto, el dibujo original y compararlo.
Y
leer un poco sobre cada uno de los personajes y ver cuál es la habilidad de cada uno, digamos. Que es lo que hice, básicamente. Y me gustaron bastante cómo los desarrollaron, digamos.
Sí, promete. Vamos a
sí,
dar una
fecha. A ver, todas esas películas.
Sí, todas prometen.
Lo que está planteando es que creo yo. Es una viste que Marvel juega mucho con el tema de que hace las películas con muchas cosas cómicas en algunos momentos. Y yo creo que DC está apuntando a hacer las películas con momentos, en vez de ir por la comedia, por lo mega oscuro.
Me gusta, a mí me gusta la idea de que haya muertes, cosa que no hay en Marvel.
Sí, Marvel
en
no
Marvel,
lo hace.
La única película donde muere un héroe es en la última. En
sí,
ese
que
Fultron.
No, a ver, que
tampoco
es un
no
héroe.
Es un personaje protagonista.
¿Sabes
que necesita haber muertes en Marvel?
Viste que en Age of Fultron, paréntesis total, disculpen. En Age of Fultron, el que hace de Quicksilver es
Kick-Ass.
Y en X-Men, el que hace de Quicksilver
es el amigo de Kick-Ass.
No, dato curioso, no lo había.
Sí, es como, sí. Sí. Bueno, de hecho Scarlet Witch y Quicksilver en Age of Ultron son hermanos.
Sí.
En Godzilla son marido y mujer.
Muy buena, no lo sabía.
¡Incesto! ¿Viste?
Inception.
Así que bueno, eso por el Escuadrón Suicida. Se viene también Terminator, una película que tengo más miedo que una araña. No quiero saber nada con esa película. Terminator Genesis, ya de los póster, la estética le están dando esa futurista
pedorra. Ya está viejo, Schwarzenegger.
Pero no por Schwarzenegger, me parece que ya los robots, ¿viste? Cuando te das cuenta que no son reales. Terminator tenía eso divertido, que los robots que vos veías, salvo en Terminator 2, que es bueno, el que es el líquido, el que se transforma, que toma la forma que quiere, eran robots reales, con movimientos cuadrados, con movimientos que te das cuenta que es un artefacto trucho que se está moviendo. Acá, me parece que es un abuso de pantalla verde y de efectos. Sí. Por lo que viene el tráiler, la película no está... Ojo, quizás le sale la película y digo, me encanta.
Sí, a mí yo la verdad no le tengo mucha fe, sinceramente. Le tengo miedo. Ojalá que sea buena, pero no le tengo mucha fe.
Lo mismo
fe.
Que Jurassic Park, ¿viste? Ya...
Sí, no, Jurassic Park no le tengo fe directamente.
La vamos a ir a ver y vamos a ver. Pero son películas que no sé si está bien el reboot. Es necesario unas.
Estamos en una era de reboot. Una
tan buena como fue Terminator, como que marcó estamos una etapa en la ciencia ficción.
En una era de reboot de todo.
Me hincha los huevos.
Yo te decía hoy que se estaban hablando ya que se estaban diciendo que se va a hacer el reboot de Expedientes X. Está con los mismos personajes. Sí. Está el reboot, ahora van a hacer un remake de Utopia, una serie que vamos a hablar dentro de poco, sí. Una versión yankee, una serie inglesa, excelente.
El reboot lo va a hacer David Fincher, es lo único que me gusta, que lo haga David
sí,
Fincher.
Sí, y yo no sé igual si me gusta, pero está viendo mucho reboot.
Hay pocas ideas originales, ¿no? Deberíamos sí. Volver un poco más.
Es que se está montando una época para mí que va a ser de eso, reboot. Sí,
basado en.
Exactamente.
O volver a empezar. Eso.
Es repetir. A ver, hoy ves que, no sé, los Cuatro Fantásticos hace 5 o 6 años funcionaron. Y decís, bueno, vamos a hacerlo de nuevo porque funcionaron. No es crear contenido, digamos.
No es crear. Bueno, Spider-Man va a tener su tercer reboot en menos de 15 años. Hulk tuvo 3 reboots en menos de 10 años. Va a tener
un segundo
reboot. Es todo así. Pero bueno, es como funciona. Por eso el otro día yo me quedé. Critiqué mucho a Interstellar. Me olvidé de decir algo que es rescatable de Nolan, que crea ideas originales. Más allá de las Batmanes que hizo, el resto son guiones originales de él y eso es rescatable, ¿no? Que hoy en día
sí,
ve un tipo y
no,
te,
no hay mucho.
Te pongo una película, yo pensé y
no
quiero
sé si no hay mucho. No hay mucho. Hoy no, los tanques están
estamos yendo. Hay un montón de ideas originales, ¿no? Tiro al tacho todo lo que hicimos. Hay un montón de ideas originales. Pasa que. No llegan
a. Lo que pasa es que el tanque se lo come. No hay manera. Cerrando un poco más el tema del cine, ¿tienes que algo más que decir?
Sí, dos películas para no ver.
Está bien. Sí, sí,
dos películas. Dos películas del año 2014, el año pasado, que no las veas.
Sí, no, hace falta, no pierdas ¿verdad? El tiempo.
Ambas películas son secuelas. En realidad, una es una. Sí, son secuelas las dos.
Sí.
Una es Sin City 2. Es una basura. Es horrible, es todo lo bueno que tiene la 1.
Sí, intentan repetir
está
el
tirado,
formato.
Está tirado a la basura. Es un desperdicio del recurso que se usó en la 1, del blanco y negro y el color en algunas cosas. Es tirar al tacho, es una mierda la película. No te puedo decir más que eso. No la veas, no la vean, por favor, porque es nada recomendable. No tiene nada interesante. No hubo un segundo que diga, esto me gusta. Nada, ¿eh?
No hay nada rescatable.
Nada rescatable. Ni las actuaciones que están malas, ni.
Sí, no, no, yo
ni,
la...
ni las situaciones de acción.
Yo vi creo algunos trailers y no me convenció.
La 1 está buena. ¿Y esta? Dije, ¿viste? Es matar una.
Era la famosa. El síndrome de la segunda película.
Sí, no. Quisiera
hay
ser
muy
padrino,
pocas,
sí,
hay muy pocas películas.
Muy pocas buenas películas secuelas.
Que sean secuelas.
Muy pocas. Y por eso las que son secuelas y son mejores que la primera se destacan tanto.
Exactamente.
Y otra, para no ver, es 300, Rise of an Empire, el nacimiento de un imperio.
Ahí no estoy dando. A ver, eso, no me parece tanto.
Me pareció exactamente lo mismo. Se fue Zack Snyder, vino otro tipo que era un novato y le dijeron.
Hacé
lo que hizo Zack Snyder. No puedes hacer lo que hizo Zack Snyder, porque Zack Snyder sabe lo que hace. Este tipo quiso copiar.
Para mí, no, a ver, no es una película recomendable. No es una película tampoco para decir no la veas.
No la
es una película más.
Intrascendente.
Sí, como el 60%, 70% de películas que vimos en tu vida.
Las actuales.
Intrascendentes.
No sé.
Si viste más de un 50%. Si viste más de un 50% de las películas de tu vida que viste,
sí.
son trascendentes.
Sí.
Tenés la mejor colección de cine de la historia. No existe, es imposible.
Eso, ¿sabes qué me gusta eso? Habría que hacer una especie de encuesta en el mundial, porque no nos sirve de 10 personas. Necesito. Es un buen tópico para hablar.
Yo creo que la mayoría de las películas que vemos son basura.
Son basura.
Excepto Por eso va.
De cada 10 películas que vemos, 4 son buenas, el resto son mierda.
Sí, yo creo que sí.
Es buena tu
por
teoría.
Por eso digo que sí. Te,
es buena tu teoría.
Y las que son buenas son demasiado buenas porque yo te pregunto a vos y pregunto a cualquiera de los oyentes y digo que en el top 10 están algunas películas, casi, no sé si todas, pero muchas coinciden.
Sí. Pero sí, bueno. Sacando a los cinéfilos, ¿no? A los enfermos de.
Sí, no, bueno, pero.
Que
no,
te tiran 3 películas de los 40, una del 30 y una del.
No,
del
20. No hablando de, a ese punto tan de
está,
culto.
Está perfecto.
No, no, sí, dicho. Más vale. Pero bueno. Hablando, justo, mira, una cosa que se me acordé ahora que dijiste películas.
Sí.
A los que les guste o a vos, si te interesa, hoy estuve viendo. Hay una página.
Sí.
Que se llama.
Monografías.com.
No. Archive.org, archive.
Sí, archive.
¿Está bien? ¿Qué es esta página? Es como una enciclopedia mundial de contenido digitalizado.
Apa.
Es muy canchero lo que acabo de decir.
Sí, no sabes ni lo que quería decir. No,
¿cómo es la onda de esto? Esto lo es un paréntesis porque capaz está interesante y aplica a cosas de películas.
Uh-huh.
Hay muchos. Están haciendo como un gran disco con toda la información.
Sí.
Que son, no sé, cintas, discos de hace. De los años 20 que están deteriorando.
Uh-huh.
Y como son todos, en realidad son todos de derecho público, digamos,
sí.
Hay una página que los tiene subidos a la nube y vos tenés acceso a todos esos contenidos. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con contenidos? No sé, por ejemplo, películas de Chaplin.
Sí.
La película de Chaplin hoy en realidad tiene los derechos. Los derechos son de público. Son público. No se perdieron. Se vencieron. Todas las cosas tienen
claro,
un derecho. Entonces, hay cosas que van pasando y son de público, de derecho público, digamos. Y bueno, tenés que pagar. No tenés
patrimonio
que...
histórico internacional.
Sí, no sé si es histórico.
Bueno.
Pero, o sea, no tenés que piratearlo, no tenés que, no es nada ilegal. Simplemente es una página que tiene un montón de contenido de lo que vos quieras: libros, películas, audio, fotos. Hay un montón de cosas que yo justo hoy cuando estaba viéndolo estaba.
¿Y vos te bajás la película?
Sí, la puedes ver online o la bajás. Yo estaba viendo, no sé, una de Frank Sinatra hace un rato. Que actúa él en los 50 y pico.
Es muy buena esta página.
Está muy buena, es muy interesante. Yo, para que lo tengan, a ver, es www.archive, digamos, archive.org. Es una fundación sin fines de lucro.
Es muy buena.
Una campaña que están haciendo de digitalizar todo el contenido que hay y se pueda digitalizar para que no se pierda, digamos.
Bueno, dentro de poco se vendrán los de los Beatles. ¿Cuánto le falta?
Y no le falta tanto, pero sí, están aprovechando ahora para lucrar a más.
Sí, 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 hay que agarrar. Fuimos para la música con los Beatles, perdón.
Exactamente. Bueno, yo ya terminando con el tema del cine, yo quiero hablar un poquito de una serie puntual, que es una serie que ya he recomendado en su momento, y prometo que esta voy a tratar que sea dentro de los próximos programas, la última de superhéroes que nombre, que no es de superhéroes tampoco. La serie es Gotham. Es una serie que está hoy justo, esta semana está emitiendo ya el season final, digamos el último capítulo de la primera temporada.
Uh-huh.
Y es una serie que habla, digamos, sería una precuela, una prehistoria a lo que es Batman.
Sí.
El personaje principal es el oficial Gordon, que termina siendo cuando en Batman es el inspector o el, no me sabe, el comisionado. Comisionado Gordon. Empieza básicamente la historia, el hecho que la desemboca o hace el inicio de la historia es la muerte de los padres de Bruce Wayne. O sea, fíjate que tan ligado a lo que es Batman va que el primer episodio, el primer capítulo es James Gordon llega a la ciudad, hay un asesinato y él llega y es la famosa imagen que vemos nosotros en todas las películas de Batman,
saliendo
que
del
es
teatro.
James Gordon. Tapándolo bajo la lluvia a Bruce Wayne. Sí, no, la escena del teatro, sí.
Sí,
le quieren robar, pim, pim.
Pim, pim.
Que en realidad se da a entender que en realidad no les quiere robar, sino que es un homicidio lo que pasa, que o sea, los quieren matar. Ajá. Que yo creo que en la historia de Batman también se termina desenvolviendo como que los quisieron, los mataron, no fue un robo. Y desarrolla toda la llegada de Gordon a Ciudad Gótica, a Gotham.
Uh-huh.
Que es una ciudad que está podrida, digamos, una ciudad que es corrupta, tiene mafia, está corrupta desde la policía, los políticos.
Todo lo que puede estar mal está mal.
Todo lo que puede estar mal está mal. Y él llega como un. En esa ciudad como un bicho raro, hasta acá, es casi como un antihéroe dentro de esa ciudad, porque uh-huh. el héroe en esa ciudad es el que está más entongado.
Claro.
Y él llega con una postura totalmente diferente.
A limpiar la ciudad.
Y tiene una postura que es no me importa, o sea, no me importa nada, o sea, no le importa quién sea. Puede ser el comisionado, puede ser el intendente, el gobernador, no le importa. Él va de frente y va contra todos. Esa es la línea principal de la historia. Sí. Son casos que él va resolviendo, están muy bien planteados, él tiene su compañero. Que lo va a acompañar en estos casos, que en realidad el compañero también es un policía que está, es corrupto y se va medio alineando después.
Ajá.
Pero lo que tiene interesante es que fuera de eso hay historias laterales que van mostrando el desarrollo de lo que son los personajes y los villanos de Batman. Tenemos un el primer personaje que aparece de estos es en el primer capítulo, es Gatúbela,
sí.
Selena Kyle, que es atestigua el asesinato. O sea, ella ve cuando matan a los padres de Bruce. Y de ahí ya es el primer personaje. Después empiezan a aparecer personajes como el pingüino, o sea, Oswald Cobblepot.
Cobblepot, sí, claro.
Que es un personaje, la verdad, de las series que estoy viendo, creo que el actor está haciendo un trabajo increíble. Es espectacular el pingüino. O sea, para mí, se puede llevar la serie...
O sea, podría ser su serie.
Sí, no, o sea, sí.
Sí.
Se lleva a hacer, hace un personaje increíble. Es una reversión del pingüino más adecuado a lo que es el cómic, digamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la historia el pingüino que nosotros conocemos, que es el de Danny DeVito,
claro que sí.
Es un nene que lo abandonaron, digamos, tiraron
y lo crearon
a pingüino. Esta en realidad, la historia original...
Perdón, ¿cómo te puede crear un pingüino? No tiene sentido.
Ese es el mundo de... ¿Cómo se llama el director?
Tim Burton.
No, en realidad el original es un chico que tiene una relación muy enfermiza con la madre, que le hicieron bullying toda la niñez, que lo jodían porque tiene un problema para caminar, porque es medio pálido, narigón, y lo jodían, decían que era un pingüino.
Sí.
Y en un momento el chabón decide dejar de renegar de su apariencia de pingüino
y asume que es un pingüino
y es un pingüino malo y es el pingüino más poronga que, o sea, no le importa nada tampoco.
Me causa gracia el hecho de asumir que sos un pingüino, boludo.
Después lo que tiene interesante fue estos desarrollos que van desarrollando tanto, no sé, el pingüino, The Riddle, el acertijo, hablan de, tiene una gran aparición que es muy por encima,
sí.
El Guasón.
Y tiene que aparecer en algún
momento. Sí, no, aparece, está muy bien hecho la aparición, pero no va tan a fondo, digamos. Pasa como un hecho y lo agarras.
Después quiero ver la foto del actor que hace el Guasón.
Sí, sí, ahora te muestro. Y lo que van haciendo mucho es esos personajes que te van presentando, siempre te van poniendo, no sé, alguna cosa de fondo,
uh-huh.
como para que vos asocies quién es.
Sí.
Por ejemplo, cuando aparece en uno de los últimos capítulos, cuando aparece el espantapájaros,
sí.
O cuando no aparece espantapájaros, cuando lo ves el que va a ser el espantapájaros, te explican cómo es el origen, por qué el tipo es como es. Lo mismo con el pingüino, lo mismo uh-huh. con el acertijo. Está muy interesante, la verdad, la serie. Tiene la línea principal es muy fuerte, digamos, está muy bien hecha.
Está bien marcada.
Y después tenés la historia de todos estos villanos, de los cuales los principales son el pingüino, Fish Mooney, que es una señora que también está en el cómic de Batman.
Sí.
Y después tenés la historia de Alfred y Bruce Wayne.
Eso yo creo que esto que vos me estás mencionando es lo que toda serie debería tener, que es un personaje central donde la historia se narra alrededor de él. Pero que el personaje central no se lleve todo, sino que haya un elenco coral
que te
acompañe.
Exacto.
Y te complete todo lo que no puede completar una persona sola.
Es como te digo yo, es un mundo. Vos tenés muchas historias, pasa todo en la misma ciudad, todos los personajes se cruzan, todos se ven, vos ves que, no sé, hay una escena muy buena, que es de uno de los últimos capítulos, esto no es spoiler, pero bueno, si no lo vieron todavía...
Tápate los oídos.
Se encuentran en la comisaría,
sí.
Se cruzan el pingüino y el acertijo.
Sí.
Y como que vos es un juego de... En esa escena, los actores, la verdad,
sí.
Rompen todo, se la rompen. Vos es un juego de miradas entre ellos que dicen como... Yo sé que vos sos como yo.
Sí.
Yo sé que en el futuro nos vamos a cruzar.
Algo vamos a hacer.
O sea, algo que... nuestros futuros están entrecruzados. Están y se miran y como que se miden, se desafían, se, no sé, como que se aprecian. O sea, todo.
Es como una complicidad, me imagino que.
Y aparte, sí, a ver, sin casi palabras, o sea, simplemente miradas. Un par de miradas y.
Eso es muy difícil para actuar, o sea, tienen que estar
bien. Está muy bien hecha esa escena. Y después, lo que tiene interesante, bueno, plantea la historia de Bruce Wayne como un niño que está empezando a. A ver, se murieron los padres.
Sí.
Se decide investigar la muerte de los padres.
Sí.
Y vos ves un Alfred como todos queremos ver, ¿entendés? Un Alfred que es. Cumple el rol de padre, cumple el rol de maestro, cumple el rol de. De ya empezar a entrenarlo en lo que es la pelea. Vos ves que Alfred es, lo muestran como un ex militar
sí.
de una fuerza de capo. Como todos sabemos que era capo Alfred, pero nunca te lo presentan así.
Ya es viejo Alfred, porque Alfred dice siempre.
No, acá Alfred no es
no,
viejo.
No, lógico, no sea viejo, pero.
No,
Alfred
no,
es
no.
siempre presentado como un tipo canoso claro, que lleva la bandeja.
Claro, pero como un tipo.
Pennyworth.
Claro, o sea, muy. Ya ha entrado en sus últimos años. Acá es un tipo que está en sus.
Sí, está en sus 50 y
está
pico.
Está en sus 40. Sí, en sus 50 años. No es un tipo muy grande.
No, claro.
Y lo muestran como un personaje siempre todo muy correcto, como es Alfred. Pero que a su vez va contando, le van mostrando un poco la historia.
Sí.
Que le muestran que es un excombatiente de la guerra, que el tipo tiene una fuerza especial. O sea, que tranquilamente. Que él no lo quiere contar, pero tranquilamente es un tipo muy entrenado que sabe.
Exploran a Alfred todo lo que no se exploró en las películas de.
Sí, hasta ahora te lo dejan, te lo van a entender, no lo muestran.
Ah,
yo creo que en algún momento va a merecer.
Bueno, pero si es una serie y va a tener una segunda temporada, son temporadas largas, por lo que entiendo, tiene 22 capítulos. Sí, tenía la imagen del
pingüino. Sí, ahí te estoy mostrando justo una imagen del pingüino a Tomás. Sí, ya hoy, esta semana está terminando la primera temporada y ya hay un contrato obviamente por una segunda y por una tercera.
Ay, claro.
Digamos que cuando esta serie, una cosa que es un dato de color, cuando esta serie se empezó a hacer, Fox directamente sí. no pidió un piloto.
Chao, ¿entendés? Vamos
a hacer una temporada.
Listo.
Salieron a hacer una temporada de una. Sin piloto, no, o sea, no hay nada. Salió la primera temporada.
No, la jugamos, fue un
a ver,
plato mierda.
Lo que están diciendo esto. Es lo que plantean desde la producción es que quieren hacer esto que sea acorde al mundo Batman películas.
Claro.
O sea que, a ver, que no necesariamente sea todo igual, pero que.
Intentar conectarlo por si en el futuro quieren más o menos.
Exactamente.
Intentar usarlo.
Quieren hacer algo, jugarse por ese lado, y es algo que es. A mí me gusta mucho cómo están haciendo las cosas estos muchachos.
Bueno, entonces hay que recomendar Gotham para verla.
Gotham.
Ya se había recomendado, pero bueno, es bueno siempre volver.
Tenés, si sos una persona como yo que necesita tener muchos capítulos, tenés.
Está el pedo total.
Una primera temporada de 22 capítulos de 50 minutos.
Que no pasa, o sea, siempre de tener 22 capítulos.
No, es una temporada larga.
Desde Lost, que no es de temporadas tan largas.
Sí, no, hay.
Bueno, todas, Revolution.
No, todas las que están saliendo ahora, Gotham, Flash, Arrow. Esa camada
son
temporadas largas. Ay, creo que Flash termina. Ahora te quedan 3 capítulos. Va a terminar el capítulo 24, 25.
Apa.
Arrow termina el capítulo 23 también mañana. Mañana, que bueno, mañana no. Esto sea temporal. Termina esta semana en. La temporada también con 20 y pico de capítulos. Pero, bueno, en resumen, recomendado. Vean para ver Gotham. Es muy interesante. Presten atención a los detalles, está muy bien pensado eso, que es algo que en las series no se usa tanto.
Uh-huh.
En las series todo es mucho más volátil por lo general, sí. ¿Viste? Pa, 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 palo y palo. Acá hay muchos detalles en los fondos.
Hay sublecturas, quizás es una serie que quizás me suena para ver más de una vez. Para repasar quizás el capítulo, para ver si te perdiste alguna boludez, algún signo
que verlo, había en el fondo. Aprovechar que ahora ya está la temporada completa. Verlo en HD, tranquilo en la tele, no en la compu con 10 pulgadas monitor de 15 pulgadas.
No como haces vos.
No, y depende, que yo los veo así y después los veo de nuevo igual. Pero vale la pena verla.
Bueno,
en resumen de mi parte es Gotham, primera temporada.
Sí.
Después archive.org, archive.org. Sí. Una página que les comentaba es como una base de datos general de que van subiendo cosas que son de libre acceso. Uh-huh. Tenés fotos, videos, música, libros. O sea, tenés desde...
Todo lo que me interesa, básicamente. Porque...
No, tenés cosas muy interesantes, la verdad. A ver, hay mucho material que yo considero que es material... material basura, que es un material que no consumiría nunca.
Claro.
Que no me modifica.
Pero
no
alguien en la estratosfera quiere consumir.
Pero hay de todo. Está ahí desde código fuente de juegos de consolas de los años 40, ¿entendés? O sea, tenés todo. Todo lo que... ya es libre, está acá.
O sea, es una nube pública, o sea, es como una nube para la comunidad. Para
exactamente, sí. Bueno, está muy, muy bueno. Por tu lado, alguna...
Me pasa, ya estamos.
Perfecto, entonces no hay que ver Sin City 2.
No hay que ver ni Sin City 2 ni 302, bueno, Rise of an Empire, sí, no hay que verla. Háganme caso a mí. No hay que verla.
Sí, él es el que habla de cine, así que sí.
Hablamos todos de todos. Pero bueno. Listo, este entonces, fue el episodio 5.
Vamos a estar viendo si en la semana podemos llegar a hacer algún especial.
Sí, la idea es estirar.
Estamos pensando la posibilidad de hacer algún especial y hacerlo cada tanto, como fue el de Avengers. Que está bueno como para tirar algo más en la semana, porque a veces tenemos mucho tiempo el pedo.
Y ya anunciamos un invitado especial para alguno de los próximos capítulos.
Sí, sí, ya vamos a tener invitado dentro de poco.
No se puede decir porque es muy importante.
Sí, no importa a nadie, pero todavía no nos confirmó si viene.
Es importante para nosotros porque es un amigo nuestro, pero...
Exacto, pero no más que eso.
No es más que eso, sí, va a hablar del como nosotros.
Exactamente.
No se esperen un tipo que sepa más que nosotros.
No, porque no hay. Bueno, por mi parte todo listo.
Por lo mío también. Nos vemos en el próximo capítulo. El próximo miércoles. Todos los miércoles sale Séptimo Podcast. facebook.com/Séptimo Podcast. Twitter. Somos @Séptimo Podcast. Nos pueden escuchar en SoundCloud y en iVoox o en iTunes buscándonos como el Séptimo Podcast.
Básicamente, búsquenos en cualquier lado como Séptimo Podcast y nos van a encontrar.
Si te gusta.
Tanto en SoundCloud, iVoox, iTunes, Facebook, Twitter.
Estamos en todos lados. Nos falta lados. Instagram, que dale un tiempo, maestro.
Sí, porque no tenemos para qué sacarle fotos,
no,
básicamente.
No hay nada. Necesitamos.
Es más, si nos sacan, yo creo que si miran una foto nuestra ahora, no nos ven.
No compran la imagen que estamos teniendo en este momento con una Coca-Cola, unas Mogul.
Exactamente. Y una,
yo estoy más presentable porque
yo estoy en jogging.
Vos estás en tu casa, yo estoy invitado.
Exactamente.
La próxima será al revés.
Pero bueno, entonces, muchas gracias si nos están escuchando. Si no nos escuchan, no le digo nada.
El latiguillo que faltó el capítulo pasado
y en especial también. Así que bueno, será hasta la próxima emisión.
Nos vemos.
Nos estamos viendo, mucha suerte. Buenas semanas.
Gracias.